¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenas tardes, muy bienvenidos a un nuevo espacio de Vida Top, la vida que tú te mereces en este lugar virtual que tenemos en www.carcaceres.com/radio. Un saludo cariñoso a todos aquellos que nos escuchan desde distintos lugares de Chile y de Latinoamérica, por supuesto. Un saludo para nuestros amigos de Perú, un saludo para nuestros amigos de Ecuador, un saludo para nuestros amigos de Estados Unidos, uh-huh. Para nuestros amigos de Argentina, para nuestros amigos de
Panamá. En fin, Panamá. Alice, un abrazo. Ajá. A Virna, mi hermana, que está en Perú.
Así es. A Rolando, que está
Rolando,
en Florida.
Con su esposa, un abrazo a ellos.
La gente que nos sigue día tras día y que se suman todas las semanas a este espacio de reflexión. Recordemos que Vida Top es un espacio que nace pensando en la tremenda necesidad que tenemos las personas que buscamos, las personas que queremos crecer, de compartir un tiempo y un espacio de ideas, de emociones, junto a nuestros invitados de siempre. Uh-huh. Hoy día, por supuesto, como siempre, Cintia, ¿cómo estás?
Estoy muy bien, les mando un saludo afectuoso a cada uno de ustedes, como decía Oscar, siempre con un tema que sea un aporte a sus vidas, a sus espacios de reflexión, de desarrollo personal. Y bueno, como siempre también con nosotros está Fernando Aliste. Hola, Fernando.
Hola.
¿Cómo estás?
Bien, pues.
Qué bueno.
Un gusto en saludarlo, maestro.
Muchas gracias, maestro.
Y hoy día tenemos un invitado especial. Siempre decimos que nuestros invitados son todos especiales. Pero
así es, ¿eh?
Pero en esta oportunidad hay un regocijo particular porque se trata de una persona, de una especie de colega,
¿no? ¿Una especie?
Especie de colega. Pero voy a dejar a Fernando que presente a Nicolás.
Ok, pues, muy amable. Hoy efectivamente, como decía Oscar, tenemos un invitado muy interesante. Y para poder presentarlo vamos a introducir este tema del que vamos a hablar. En los últimos años han aumentado mucho los requerimientos de lo que se conoce como charlas o charlistas motivacionales. Cierro comillas. Una disciplina que de alguna manera forma y busca crear en las personas o en sus oyentes no solamente motivar, sino también identificarse con el relator, con su discurso y con sus experiencias. Y hoy estamos con un charlista motivacional, pero que ha centrado su trabajo en el ámbito de los jóvenes.
Claro, porque él es muy joven.
Así es, porque es muy joven. Y nos acompaña Nicolás Alarcón, actor de profesión. Lo vuelvo a repetir.
Gracias.
Nos acompaña Nicolás Alarcón, actor de profesión. Ajá. Ya Nicolás es conocido por sus charlas dirigidas a jóvenes, como bien decíamos, en colegios, en todo el territorio nacional, me refiero a Chile, donde relata el dilema que debió afrontar al momento de elegir una carrera universitaria, entre otros tantos
difícil
temas.
Proceso. ¿Ah?
Minuto en el cual se propone estudiar teatro, su pasión, en la Universidad UNIAC, la Universidad Instituto de Arte, Ciencia y Comunicación, y ser exitoso. Es director de Expresa Capacitaciones y actor en la serie Amigos y Hermanos, del canal Nuevo Tiempo, señal de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, mi iglesia por lo demás.
¿En serio?
Sí. Lo que callamos las mujeres de televisión y en otras áreas dramáticas como la de Televisión Nacional de Chile. Nicolás, te damos la bienvenida a Vida Top, la vida que tú te mereces.
Muchas gracias, chiquillos.
Un placer tenerte acá. Hacía tiempo que estábamos detrás de tu trabajo, mirándote, uh-huh. Observándote. Yo supe de ti, de tu trabajo en el MCA.
Sí, ¿verdad? Ahí nos conocimos.
Y Edgardo me contó también de Nicolás, de su talento, y bueno, desde ahí algunos videos en YouTube, y dije, algún día vamos a conversar con uh-huh. él y vamos a incorporarlo en nuestros quehaceres, porque más allá de lo motivacional, maestro, aquí hay una labor que trasciende lo motivacional.
Sin duda.
Tiene que ver con los cambios de chip, que tiene que ver con a veces una palabra, sí. Una palabra del speaker cambia la vida de una persona que está en el escenario, y eso es muy, muy, muy
¿y
importante.
Y qué mejor que lo diga que Oscar, que ha tenido tanto tiempo.
Claro.
Sí, me imagino, son como uh-huh. 50 años ya de trabajo.
No, oye. Y sobre todo también el nicho al que está dirigido, ¿no? Que son los sí. jóvenes, que yo siento que hoy en día necesitan tanto escuchar de alguien que también, digamos, es su par, también está uh-huh. en este espacio de juventud. que te puedan abrir a través de las palabras conciencia o darte la posibilidad de ver nuevas cosas, ¿no? Yo siento que voy a hacer una generalización, pero a veces la juventud está medio perdida, no saben qué es lo que quieren, no saben si hacer caso a los padres o hacer caso a su interior,
a su instinto, a su corazón.
Sí, ajá. Entonces están en ese dilema y ahí se pierden. Y bueno,
y ahí toman decisiones equivocadas y después viven vidas que no quieren vivir y todo un suceso.
Y viene el palmazo.
Claro. Uh-huh. ¿Ah? Y lo que pasa es que yo en un momento donde empecé a ir a hartos seminarios y estas cosas, mismo MSA, veía mucha gente mayor, personas 50 años hacia arriba que estaban en este cambio, en esa búsqueda de ser felices. Y yo decía, ¿por qué no se puede hacer esto? Los jóvenes es donde uno más puede, bueno, en los niños de hecho, pero yo me dirigía a los jóvenes porque es donde tienen que tomar decisiones en un proceso que es un poco difícil, sobre todo cuando están en el colegio y van a pasar a estudiar carreras uh-huh. universitarias o profesionales.
Por lo tanto, ¿tú te diriges a jóvenes de qué edad? O sea, los que están ya en
no,
octavo.
Bueno, al principio partí tercero y cuarto medio, hoy día ya séptimo a cuarto.
Ya.
Son distintas charlas, distintas temáticas también. Pero una de las temáticas que con más referencia es el tema de la elección de carreras profesionales.
Por supuesto.
Por un tema que creo yo que el ser humano confunde la felicidad con las cosas materiales, ¿no? Uh-huh. Creemos que las cosas materiales nos hacen felices y cuando tengamos el celular, digo yo, el iPhone 1000 uh-huh. y lo tenemos en las manos y luchamos por tener el iPhone 1000 y esa felicidad dura una semana porque después sale el 1000S y así estamos constantemente en las cosas materiales. Llega un momento en nuestras vidas en que decimos, pucha, ¿qué quiero ser? Quiero ser otra cosa. Y creo que un buen momento para elegir eso es cuando uno tiene que estudiar una carrera universitaria. ¿Por qué? Porque hay un alto porcentaje de jóvenes en este país que en tercer año de universidad deserta, porque se da cuenta que quiere estudiar otra carrera, que este no es el camino que eligió. Y yo digo, para evitar eso, porque ahí viene toda una crisis familiar, para evitar eso, ¿por qué no nos damos el tiempo antes de conocernos? Uh-huh. Porque el ser humano no se conoce. De hecho, yo creo que personalmente también estoy en ese periodo, porque uno cree conocerse, cree que conocerse es saber lo que le gusta, lo que le gusta comer, qué película le gusta ver, los programas de televisión, la radio, pero va más allá, ¿en qué yo me proyecto? ¿Qué es lo que yo quiero ser? Creo que la palabra ser es muy clave y nosotros nos preocupamos mucho del hacer. Uh-huh. Y así he ido transmitiéndolo a los jóvenes, generando un empujoncito, porque también siento que a lo mejor en una charla uno no puede hacer un cambio tan grande. Pero generando un empujoncito para que ellos se den cuenta que las expectativas están, que los jóvenes sí tienen motivación, que los jóvenes sí quieren cumplir sueños. El problema es que tienen miedo. Uh-huh. ¿Tienen
no
miedo?
Hay nadie que les haga viento de popa.
Claro.
¿No? De decir, bueno, ¿qué es lo que tú quieres? Descubrámoslo juntos, uh-huh. porque a veces uno no sabe.
Exacto, porque también los papás, y como fueron mis papás, uh-huh. también con mucho miedo. Miedo a cómo te va a ir en la vida, mejor estudia algo que te asegure algo, que hoy día nada, yo siento que nada te asegura nada.
Pero ese es un miedo a los papás.
Claro, claro. Y ese miedo lo transmiten. Entonces el joven dice, chuta, a ver, esto es lo que yo quiero hacer, pero tengo una responsabilidad gigante por cumplirle a mis papás.
Uh-huh. Qué espanto eso,
¿eh? Sí, no, es terrible, terrible. Es terrible.
A los hijos la...
Claro, porque...
La mochila.
Por supuesto. Entonces, el valor que nosotros como padres le damos es más un valor materialista, económico, ¿no?
Claro. Asegurarte algo, asegurarte.
Exacto. Asegurarte lo material. O sea, no nos aseguramos de que tú seas feliz, no nos aseguramos de que tú encuentres tu semilla, de que tú encuentres lo que te traes adentro, sino que nos tenemos que asegurar de que nuestros hijos tengan lo material.
Mira, a mí me pasó algo súper fuerte. Yo estuve en Punta Arenas hace poco, fui a hacer una charla allá, y fui a un colegio adventista.
¿Ya?
Y ya di la charla y todo, después la orientadora se acercó a hablar conmigo y me dijo, ¿sabes qué? Tienes tanta razón porque mi hijo estudió 3 años de odontología. Y nosotros felices porque en Punta Arenas, la carrera de odontología importante, iba a tener un desarrollo, seguramente un futuro importante el joven. Pero durante todo este periodo estuvo yendo al psicólogo y llegó al psiquiatra. Porque él estaba mal, porque tenía angustia, porque tenía crisis de pánico. Y después de un largo proceso se dieron cuenta que él no quería ser odontólogo, quería ser artista, quería estudiar arte. Y bueno, ella me contaba que en su familia igual hubo toda una crisis y finalmente velaron por la felicidad y el bienestar.
Los papás les dijeron que el hacer dientes postizos era todo un arte.
Claro, ¿no? Claro, lo trataban de convencer por ahí. Y finalmente él entró a estudiar arte y la mamá y la orientadora me decía, yo como mamá soy tan feliz al verlo feliz. Y creo que ese cuesta darse cuenta, a los padres les cuesta darse cuenta la importancia que es que un joven pueda desde ya, a los 18 años, que también es muy temprano, encuentro yo como para entrar a la universidad, pero a los 18 años, poder hacer algo que te hace feliz. Y por consecuencia, si eso te hace feliz y te apasiona, tú vas a buscar generar todo esto que es el trabajo, la plata, que si bien no puedo decir que estamos en un país donde es importante, porque a través del dinero tú consigues cosas, ¿no?
Tú subsistes.
Claro, claro sí. Tú vives, comes. Pero, ¿de qué forma consigues eso?
Claro.
Teniendo una vida que no quieres vivir, levantándote el día lunes y diciendo, ¡ah, qué lata levantarme el día lunes porque odio mi trabajo! O diciendo, pucha, que soy agradecido de lo que tengo, me gusta, me apasiona. Si bien he tenido la fortuna de encontrarme con muchos adultos, digo yo, muchas personas mayores, que son felices.
¿Qué edad tienes, Nicolás, tú?
No, yo 29. Ah, ya. Sí. Ya. Sí, 29 años.
A punto de cambiar de folio.
Sí, ya, en diciembre.
Ya eres readulto.
No, todavía no.
Oye, Nicolás, ¿y qué pasó contigo? ¿Qué pasó específicamente contigo?
Bueno, yo...
Tú has puesto varias piezas acá en un rompecabezas que nosotros trabajamos permanentemente, que tiene que ver con biografía humana, que tiene que ver con cómo los padres succionan a sus hijos, cómo los hijos viven en función de la expectativa de sus padres.
Claro, y cómo el padre se quiere realizar a través del hijo.
Exactamente. Y cómo yo, papá, imagínate que mi hijo, el otro día lo conversábamos, mi hijo se sube arriba de la cómoda, ¿ya? Y Lucas tiene 5 años, mi hijo, y se sube arriba de la cómoda y yo le digo, Lucas, bájate de ahí. Y no se baja, pero bájate. Entonces, finalmente le digo, mira, lo que pasa es que si no te bajas, te vas a caer. Pero en realidad no me preocupa que se caiga. Lo que me preocupa es que si se cae, voy a tener que tomarlo, ir a la clínica. O sea, me cago el día, ¿te fijas?
Claro.
Porque no, en definitiva no me está importando él. Los padres viven en función... Lo que pasa es que si te va bien, pues, Nico, y tú eres mi hijo, chuta, yo voy a estar tranquilo.
Claro,
o sea,
contento.
El tema es mío, claro. Bueno, el tema no es tuyo. ¿Te das cuenta? Claro, es un egoísmo, pero no, Chávez. Pero
tremendo.
¿Qué pasó contigo?
Sí. Bueno, yo estaba en el colegio.
¿Ya?
Bueno, todo viene desde antes.
A ver.
Voy a retroceder un poco.
Okay.
Yo estudié enseñanza básica, todo lo que es el colegio, en un colegio teresiano. Un colegio donde éramos como 20, 20 30 lo más por curso. Donde tuteábamos al profesor. El Juan, la María. Y era un muy familiar. Y ese proceso fue muy lindo en mi enseñanza básica. Y después venía el colegio de enseñanza media, que era parecido a este. Y existía la opción de entrar a ese colegio o de entrar a estudiar a las tardes. Y yo quería entrar a estudiar al otro colegio, al que era el que seguía a continuación. Y mis papás me dijeron, no, Nicolás, tienes que entrar a estudiar a las tardes, así, un colegio emblemático.
Yo el otro día, perdón que te interrumpa, pero un amigo mío me contaba del Teresiano, que era un colegio medio lana, medio así como...
De hecho, esta enseñanza media iban con ropa de calle, si querías te ibas de la sala, obviamente eso tenía una consecuencia. Pero igual eso era súper bueno porque...
Es como una alternativa al Waldorf, pero más tradicional.
Sí,
una cosa bien rara.
Sí, y bueno, yo... Mi corazón, yo creo que ahí ya me estaba dando cuenta que mi intuición me decía algo, pero yo no le hice caso, por ser responsable y por hacer felices a mis padres.
¿Qué significaba para ti ser responsable?
Decir, ¿saben qué? Yo quiero estudiar en este colegio, eso es lo que yo quiero, ahí me gusta, es donde yo quiero entrar. Pero me dio miedo a que mis papás me dijeran, ¿pero cómo? Si te están dando tremenda oportunidad de entrar a estudiar a un liceo emblemático.
Hay una clave súper importante, miedo, el miedo a tu papá.
Sí.
Miedo, fíjate, miedo a perder afecto, miedo a perder el afecto de ellos. Es una cuestión tan
tremenda. Y además estamos culturizados, civilizados, en el sentido de que...
¿Te están escuchando tus papás? Perdón.
Sí.
Ah, ya.
Sí.
Mi hermana igual.
pero estamos acostumbrados a en esa cultura, en esa civilización, a que después nosotros tenemos que retribuir lo que nuestros padres han hecho por nosotros. De la carga.
Claro, es terrible. De hecho, yo he estado en ese proceso, pero es fuerte porque igual tienes que trabajarlo con ellos.
Claro.
Por supuesto.
Claro.
Bueno, la cosa es que entré yo a estudiar a las tardes. ya no tan feliz, pero feliz por ellos, porque era un colegio importante.
¿Pudiste yo... haberte ido al Instituto Nacional? Por lo no.
ahí me muero. Bueno, entré...
Yo soy institutano, ¿eh? Sí,
Nicolás también.
Sí, también.
Y entré a este mundo nuevo, donde de verdad a mí no me parecía, yo no me sentía bien ahí, lo encontraba muy extraño. Donde estudiaban un tercer piso y el recreo duraba 5 minutos, llegaba abajo y tenía que volver a subir, donde habían 45 personas por curso, donde éramos un número, donde habían 11 primeros medios. Y bueno, yo en mi primero medio, lo repetí, primer crisis fuerte en mi adolescencia, mi mamá es profesora, entonces peor.
¿Por qué peor?
Porque fue era como defraudarla más.
Pero mira,
sí, repitente.
Sigue con el pachón, ¿no?
Claro. Casarrero.
Es que qué bueno escucharte, porque sí, esto sí que tú viviste es impresionante, la cantidad de jóvenes
que les
lo
pasa.
Viven.
Bueno, después yo les hablo también a los jóvenes, que digo, después uno se da cuenta que repetir es, de hecho, a mí me hizo muy bien. Pero en ese momento fue impactante. O sea, yo recuerdo que lloraba. ¿Por qué? Bueno, ya no importa, pasó. Hice de nuevo el primero medio, hice el segundo, hice el tercero medio. Y un día tuve un problema emocional con una profesora, porque yo ahí tenía la idea de estudiar teatro.
Y ¿En tercero medio?
Sí. Y ella me dijo que no, porque nunca me iba a ir bien en eso, que ella, su sueño era ser bailarina de ballet, y ella nunca lo logró, y ahora es profesora. Y ahí nosotros tuvimos una pelea, y a mí me afectó mucho eso, entonces yo... me armé de valor y le dije, mamá, ¿sabes que yo no quiero seguir en este colegio?
O sea, ella, su frustración te la traspasó a ti.
Y mi mamá me dijo, pero era septiembre, nunca me voy a olvidar, septiembre. Me dijo, pero ¿dónde te voy a cambiar en esta fecha de colegio? Es imposible. No sé, yo me quiero cambiar. Y la opción era cambiarme a un colegio cerca de mi casa, un colegio que nosotros le decíamos la ratonera. Y me di cuenta que no era una ratonera, me di cuenta que era un colegio... el que marcó más mi vida, donde me di cuenta que todo el potencial que yo tenía no lo supe desarrollar en este liceo tan grande, y sí lo pude desarrollar en este colegio más chiquitito, que eran 2 cursos por nivel. Y empecé a desarrollar todas mis habilidades artísticas, y ellos me empezaron a potenciar también, y me di cuenta que yo podía ser a lo mejor actor, pero había una parte de mí que decía que tenía que estudiar una carrera tradicional. Y, por consecuencia, esa carrera tradicional era ingeniería comercial, para que me fuera bien en la vida. Y ya estaba ya seguro de eso, había convencido a mis papás, y eso era lo que tenía que hacer, y punto. Y un día me di cuenta que estaba súper equivocado, que mi pasión era ser actor. Que yo ahí entregaba un mensaje potente, que yo quería hablarle a los jóvenes, bueno, no en ese tiempo, no a los jóvenes, quería hacer obras de teatro que generaran una reflexión y que el público que la escuchara dijera, pucha, uno puede cambiar el mundo. Ese era mi pensamiento en cuarto medio. Se presentó la posibilidad de estudiar en la Universidad UNIAC, donde salí, me gané una beca, y a través de la beca mi papá me dijeron, ya, bueno, ya, estudia teatro, sé feliz. Y ahí entré a estudiar teatro, y creo que ahí fue la primera vez que pude decir, quiero hacer lo que yo quiero, por favor déjenme. Si ya estudié en un lugar donde ustedes querían que estudiara, no resultó, ahora por favor denme la oportunidad de hacer lo que me apasiona. Y bueno, ahí entré a estudiar teatro, feliz. En tercer año sí me quise retirar.
¿Qué te pasó?
Era muy fuerte el ritmo. Claro, nosotros estábamos todo el día en la universidad. Todo el día, y después estábamos toda la noche, hasta las 11, 12 de la noche. Yo vivía 1 hora de la universidad. Al otro día teníamos que estar a las 7 de la mañana, ver vestuario, maquillaje, ensayar textos, ni siquiera de la hora completa, o sea, de una.
¿Pero tú estudiaste comunicación escénica?
Teatro y comunicación escénica.
Teatro y comunicación
escénica.
Claro,
pero teatro es 4 años, comunicación escénica era el último año. Uh-huh. Y bueno, y esto me empezó a frustrar un poco, porque yo ya me había cansado, decía, chuta, no resultan las cosas... pero es parte, ahora lo entiendo, que es parte del proceso. Y en ese entonces me acerqué a la directora de carrera de mi universidad, que era Ana Rips.
Anita Rips.
Y le conté esto, pues, oye, le dije, yo no sé si quiero seguir, mira, me pasa esto. Y ella me hizo una pregunta, que yo no la entendí al principio, pero me la di de actor nomás. Pero ella me dijo, Nicolás, ¿esto para ti es una locura? Sí, le dije, sí, es una locura. Entonces sigue. Y yo seguí. Y hoy entiendo a qué se refería cuando me hablaba de locura, en el buen sentido de la palabra. Me hablaba de la pasión. Me hablaba del amor que uno le tiene a las cosas. Porque cuando yo no le tengo amor a lo que estoy haciendo, no voy a tener motivación. Y si existe un amor, el cansancio, las trabas, las distancias, si bien están, pero tú las superas. Y bueno, terminé mi carrera de actor feliz. Hice mucho teatro, tuve la oportunidad de viajar a Brasil, hacer un festival de teatro representando a Chile. Viajé a Buenos Aires y empecé a conocer el mundo de cómo era la realidad del teatro, que es un agente de cambio, o sea, tú puedes cambiar la visión del público que te escucha. Y en este y en el proceso que yo hice, egresé, hice mi tesis, la universidad donde yo estudiaba daba trabajo para estudiantes, que era acompañar a ir a colegios, a hablar de la universidad. Y yo hubo un tiempo que acompañaba a los profesores, porque los profesores daban las charlas, una charla fome acerca de la universidad. Entonces, en el proceso que yo egresé y me titulé, dije, pucha, ¿qué voy a hacer? Pues no voy a estar un año haciendo la tesis nomás, pues tengo que trabajar en algo. Y se me ocurrió ir a ofrecer una charla aquí al departamento de difusión de la universidad. Y ellos me dijeron que no, porque los profesores eran los que hacían las charlas. Y dije, no, pero es que yo tengo una idea muy buena. Me dijeron, ya, ¿sabes qué? Porque te conocemos, has trabajado un tiempo acá, presenta algo. Y yo hice una presentación acerca de los sueños. Entonces yo les dije, vamos a hacer algo. Yo, denme media hora para yo hacer mi presentación y después ustedes hablan de la universidad y todas estas cosas que es para lo que van. Uh-huh. Ya, me dijeron. Y empezó a resultar súper bien. Y me di cuenta que yo podía generar un impacto en quienes estaban escuchando. Y me di cuenta que me apasionaba hacer eso. Entonces estuve como un año trabajando por la universidad. Y después dije, yo puedo hacer esto solo. O sea, puedo formar y puedo no estar en 20 minutos, media hora. Puedo hacer un trabajo de una mañana. Y un día, un profesor de la Universidad Católica, que yo le conté esto, me dijo, pucha, qué lata que no estás haciendo teatro. Oh, y eso fue una estocada a mi corazón. Y dije, ¿sabe qué? Usted está súper equivocado.
Claro, porque cuando haces la charla...
Me dijo, ¿por qué? Yo le dije, porque yo estudié teatro para generar reflexión y cambiar la mentalidad de la gente que ve la obra. Y yo cuando me paro en un escenario a hacer una charla, estoy haciendo una obra de teatro.
Hay un personaje ahí.
Exacto, porque estoy generando un cambio.
¿Qué te respondió?
Se quedó callado, me dijo, tienes razón. Y yo ahí como que dije, pucha, estoy bien. Creo que encontré una nueva forma de hacer teatro. Porque uno cree que hacer teatro es televisión o las tablas nomás. Y Sandro Larena, no sé si ubican a Sandro Larena, un actor, la voz de Garfield. Me llamó un día y me dijo, Nico, te felicito porque entendiste lo que es hacer teatro, que es pararte en un escenario y hablarle a gente, generar un pensamiento, entregar un mensaje y que esa gente se vaya distinto a la forma que llegó. Y eso es lo que yo busco con las charlas, que la persona que entra a ver una charla motivacional, y supongo que a lo mejor todos los buscamos, los que hacemos, se vaya de esa forma distinta a como llegó. Uh-huh. Un pequeño empujoncito para que él decida después, pues ya sabes que yo quiero cambiar mi vida, quiero hacer esto. Cuando yo entré a estudiar teatro, mis papás, que son quienes más me aman, supongo.
¿Que te están escuchando?
Bueno, ahora mi señora también me ama. Sí, por supuesto. ¿Que me está escuchando? Sí. Un beso para ella. Que también es un pilar súper importante en esto de la charla. Ella me ayuda mucho a todo el tema que yo no manejo muy bien, que son estos... venta, programación, coordinación. Me dijeron, hijo, bueno, te vamos a apoyar en esta decisión, pero con esa intención de, pucha, pobrecito, te vamos a apoyar en esta decisión. Bueno, ojalá después estudiaras otra cosa. Los actores se mueren de hambre. Y yo entré a estudiar con ese pensamiento también a la universidad. Y más de alguna vez me lo cuestioné y dije, quizá, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Qué me voy a dedicar en esta cuestión? Y un día dije, se acabó. Yo tengo que que generar un cambio acá y yo voy a vivir de lo que estudié. Acá en la mente. Sí, sí, bueno, me están viendo. Acá en la mente. Y voy a vivir de lo que estudié y es lo que me apasiona y voy a cambiar mi chip. Porque tengo dos opciones. O ser el muerto de hambre que me están diciendo, o no ser tan muerto de hambre. No estoy muerto. Claro. Y empezó a funcionar. Y empecé a tener trabajo y empecé, trabajo en televisión. Lo que cae a las mujeres, un programa bien interesante. De televisión, se me abrió las puertas en el canal Adventista, si bien no se ve en señal abierta, pero pronto se va a ver por la señal HD desde septiembre. Es un programa, es un canal que transmite a toda Latinoamérica, donde en Brasil se ve mucho. Entonces también las puertas y las oportunidades siempre están. Uh-huh. El problema es que nosotros no las queremos ver.
Uh-huh. Y además algo súper importante que es innovar.
Exacto.
No pensar que siempre, o sea, si a todo el mundo le va mal o con lo que yo estoy eligiendo, yo también puedo innovar y hacer un cambio, ¿no?
Exacto. Me ofrecieron hacer clase. Esto lo voy a contar porque marcó mi vida, porque a mí no me gusta hacer clase. Me carga. De hecho, no es lo mío. Pero me di cuenta que sí, me gustó.
Sí, lo que pasa es que cuando tú estás arriba del escenario estás haciendo clase.
Claro, claro. No me había dado cuenta de eso. Y me ofrecieron hacer clases en la Universidad Católica de Valparaíso. Un programa que tenía el gobierno para personas con discapacidad física e intelectual. No, dije yo, no, porque gracias. No, hazlo porque te va a servir, hazlo porque vas a aprender y necesitamos un actor que imparta la primera clase, que el primer periodo, porque esto duraba 6 meses, el primer periodo que era el periodo de comunicación. Ya dije, lo voy a hacer. Me iba de aquí, era 3 veces a la semana, de las 2 de la tarde a las 7. Me iba de aquí a Viña llegaba. Y empecé a conocer a gente que tenía un gran potencial. Gente que de verdad quería conseguir cosas, quería trabajar, que es una de las cosas que a mí me apasiona cuando el ser humano quiere generar algo para una estabilidad o para estar bien. Y esta gente, que eran 20 personas, querían conseguir un objetivo, que era, en este caso, tener un certificado de venta, comunicación en venta y otra parte que era ser cajero de supermercado. Les daban esa opción. Y yo empecé a hacer mi clase 3 veces a la semana y terminó mi curso, duró como 3 semanas el curso de comunicación. Y me llaman de la dirección y me dicen, Nicolás, ¿sabes que ahora viene un curso de venta telefónica? ¡Ah, qué bueno! Es que queremos que lo hagas tú. Sí, le dije, pero yo nunca he trabajado en eso, o sea, no lo sé. No importa, mira, busca información, nosotros te vamos a enviar material, pero queremos que tú hagas esta clase porque has generado algo que no se había generado acá. Un vínculo con las personas que están tomando la clase y así un compromiso. Yo le dije, ya, perfecto, pero quiero que me den mi espacio para hacer ejercicio de meditación. Porque eso fue lo que yo empecé a trabajar con ellos. ¿Sabes qué? El resultado después de 6 meses era increíble. Habían jóvenes de 27 años que nunca habían tomado una micro. Y el joven lo venían a dejar del colegio, de Quilpué, sus padres, a la universidad. Y él tomó la decisión de tomar micro.
Increíble.
Y uno dice algo tan básico, pero para él no era básico.
Claro. Fue todo un desafío, seguramente.
Todo un desafío. Había la mamá de una niña que el primer día me dijo, yo estoy aquí por mis hijos. Yo le dije, no, tú estás aquí por ti. Para que tú hagas algo, para que tú te sientas orgullosa de ti y por consecuencia tus hijos, tu familia. Y sabes que el día de hoy, hace poquito fue la graduación, me di cuenta cómo crecieron tanto. ¿Cómo el ser humano puede crecer tanto? O sea, si ellos pudieron crecer tanto, nosotros también podemos crecer tanto. El problema es que no nos damos cuenta. O a veces no queremos porque nuestra naturaleza es floja. Queremos lo cómodo. Nos acostumbramos a esta zona de confort, como le llaman en muchas partes. Y lo que busco, yo personalmente, es que sí uno puede generar un cambio en la medida que quiera. Uh-huh. Yo entiendo, y cuando doy mis charlas, que el mensaje que yo entrego no es para todos. Porque hay momentos y uno también tiene que respetar esos momentos. Pero no hay nada más rico que ser feliz a tus 18 años, porque la gente, los jóvenes sobre todo, confunden la felicidad. La felicidad es como carretear, muchos consumen drogas, alcohol.
Claro, la euforia.
Exacto. Si bien creo que el equilibrio, no voy a decir hoy no tomes una cerveza, porque estaría también mintiendo, porque...
Claro.
Pero el equilibrio es muy importante. Y si yo entiendo que la felicidad está en otras cosas, está en mí, está en hacer lo que me apasiona, está en ver a mi familia feliz, creo que es importante que les digamos eso.
Uh-huh. Algo súper interesante de lo que tú decías, y que yo comparto totalmente, es salir como de este espacio de flojera, de victimismo, ¿no? Es como una postura muy cómoda. Y yo creo que esa es la invitación que tú haces, que no sé si la haces explícitamente o la haces implícitamente al momento de entregar lo que entregas.
Sí.
Pero es sacarlos, ¿no? Sacar a estas personas de ese letargo, como de esa victimización.
Exacto.
¿No? Y oye, sal, hay otras maneras de ver.
Porque jóvenes dicen, es que a mí me va mal, es que siempre me va mal. Bueno, ahí tomo el tema de las palabras, pero, y quería decir algo. Yo les hablo acerca de la fe. Entonces le pregunto, ¿quién ha tenido fe alguna vez aquí en su vida? Algunos levantan la mano. Yo creo que todos. Digo, porque hasta los ateos tienen fe.
Tienen fe en él.
Claro, hasta los ateos tienen fe. Yo digo, por último tengo fe que me voy a sacar un 7 en la prueba. ¿Y estudiaste? No. Pero tengo fe, pues eso es la fe mueve montañas. Y uno cuando está en el colegio canta, las montañas se moverán. Pero la gente, yo encontré que parece que no sabía lo que era la fe. Entonces le digo, bueno, yo me puse a buscar en un librito donde mayor se habla de fe, que es la Biblia, que la mayoría tiene en su casa, y muy pocos leen. Y decía, la fe sin obra es muerta. Y me fui a la palabra obra. Obra, y empecé a investigar y asocié obviamente yo inmediatamente obra al Padre Hurtado, porque Padre Hurtado hacía mucha obra social. Me di cuenta que no era eso y llegué a que obra era igual a acción. Entonces, yo hago un ejercicio ahí. Uh-huh. Yo siempre ando con una botella de agua. Entonces tomo mi botella de agua y les digo, ¿usted tiene sed? ¿No? Qué bueno para que no me tome el agua. Yo voy a hacer que esta botella llegue a sus manos a la cuenta de tres en un acto de fe. Y de magia también, porque en teatro me pasaron un ramo de magia, pero yo soy una persona que tiene mucha fe y por mucha fe he llegado también a donde estoy. Entonces necesito que todo se concentre en la botella y usted, Juanita, se concentre en mis manos y en la botella. Entonces pongo la botella lejos de mí y hago todo un cuento ahí de a la una, a las dos. Y a la cuenta de tres, miro a la persona, le hago así la botella, la tomo en mis manos y se la llevo. Y hay dos reacciones, o quedan todos callados, o todos se ríen. Y ahí hago yo la pregunta, ¿por qué hice esto? Y sabes que se demoran igual un poco. Y alguno dice, por la acción. Y ahí estamos, le digo yo. La fe sin obra es muerta, o sea, la fe sin acción es muerta. Yo tengo fe que me voy a sanar, pero si no voy a un médico. Tengo fe que voy a encontrar trabajo, pero si no dejo los pies en la calle, dejando mis currículum, preguntando, golpeando puertas. Tengo fe que me va a ir bien en la PSU, pero si me pongo a estudiar en octubre, no me va a ir bien.
Claro, por supuesto.
Entonces, creo que la acción, referente a lo que hablábamos, que es eso de, chiquillos, muévanse, hagan lo que cumplan sus sueños. Si quieres ser actor, demuéstrale al papá por qué quieres ser actor, porque si nunca... De hecho, yo en cuarto medio tomé un taller de teatro. Que me había olvidado decir eso. Tomé un taller de teatro para ver si realmente era lo que yo quería. Y mis papás me dijeron, ok, pero no bajes tus notas. Y yo les demostré que podía hacer las dos cosas. Entonces, les demuestro a mis padres que yo sí puedo. A través de la acción. Y en ese tema, toco el tema de las palabras. Si bien las palabras crean lenguaje, muchas veces nosotros nos equivocamos al hablar, y yo también, bueno, pues soy ser humano, les digo yo a los chiquillos, soy ser humano, pero trato de corregirlo y de tomar conciencia de las cosas que hablo. Yo soy bueno, digo, usted es excelente, los seres humanos somos maravillosos. Somos inteligentes. Claro que obviamente no sabemos que tenemos distintas inteligencias. Si nos va mal en matemática, nos creemos tontos y que no me resulta y que... Yo le digo, chiquillo, si usted... A mí no me gusta historia. Toma historia y dice, oh, me voy a sacar un 2 en la prueba. Mejor ni estudie. ¿Para qué? Pero si usted toma esto y dice, oh, me voy a sacar un 7 en la prueba. Voy a estudiar porque voy a entender. No sé si se sacó un 7, pero sí su mente se va a abrir y va a recepcionar de distintas formas la información. Ahora, hay un concepto un poco globalizado acerca de muchas cosas. Los jóvenes no tienen motivación, son mediocres, son flojos, son fracasados. Los actores se mueren de hambre, porque eso me dicen a mí a veces, me ha tocado dar charlas para padres e hijos, y después se acercan a mí y me dicen que los actores se mueren de hambre. Yo digo, ¿pero qué actor conoce usted? No, a ninguno. Yo digo, ¿por qué me dice eso? Ay, es que no sé, es que el miedo, que lo que hablábamos delante, la inseguridad. Bueno, permítase estudiar teatro, averiguar eso, para saber si realmente es así. Lógico. Yo, mi testimonio, yo no me he muerto de hambre.
Además, no solamente no se mueren de hambre, hay actores que son multimillonarios con lo
sí,
que
sí.
Es cuestión de ver Hollywood nomás. Oye, estamos conversando con Nicolás Alarcón. El tiempo transcurre de una forma impresionante. Hay un tema que está sonando de fondo de Cat Stevens que se llama Oh Very Young. Oh, tan okay. Joven. ¿Qué tal si le subimos volumen, maestro?
Buenísima la música de fondo, por sí. Favor. Quiero decirlo. Me encantó.
Sí. Hoy día.
Escuchemos un poquito Cat Stevens. Joven, oh tan joven, de Cat Stevens, oh very young.
Buenísima.
A propósito de los jóvenes.
Así es.
Exacto. Y un saludo afectuoso a nuestro radio operador que está reemplazando Jean-Pierre, la está haciendo mejor que él, ¿eh?
¡Oh! Mira Jean-Pierre. Si está escuchando Jean-Pierre, no se vaya a sentir.
Muy buena música no, de fondo.
Te pasaste, Álvaro, muy buena la música.
Sí, sí, excelente. ¿Tú tienes alguna pregunta para Nicolás?
Creo que querías...
Sí, yo quería consultarle a Nicolás. Escuchamos una entrevista de él, que te hicieron hace un tiempo, de hecho en el canal Nuevo Tiempo. Ay. Y donde tú dices que cada vez que enfrentas a un auditorio joven, les dejas claro que tienen que tener la actitud de estar ahí también, por lo tanto tampoco los fuerzas a quedarse. Uh-huh. Y eso es súper importante al momento de enfrentar un auditorio. ¿Qué respuestas has encontrado frente a eso que tú normalmente les expresas antes de iniciar?
Sabes que no... Yo nunca he seguido a nadie, ¿eh? Siempre, pero yo soy súper abierto al principio. Chiquillos, si alguien no quiere estar acá, tome sus cosas y váyase. Yo no le voy a poner una nota, nadie se va. Pero lo tomo porque a veces por la concentración. Cuesta mucho que la gente se desapegue, sí, de esto. O que cuchiche. Entonces, yo por una cuestión... Yo creo que a todos nos pasa, pero imagínate, en teatro estás 4 o 5 años y después todo lo que trabajas con todos tus sentidos. Entonces hasta el cuchicheo que te interrumpe, uh-huh, y te desconcentra. Y me decían que unos copuchentos, entonces quieres saber qué pasa. Pero ha sido súper... Lo que pasa referente a eso, a los jóvenes, hoy va a venir una persona a dar una charla motivacional. A veces no te hacen mucha propaganda en el colegio, entonces ni siquiera saben quién eres tú.
Claro.
Y es como, ¡ay, oh, qué lata! A ver. Entonces, ante esa disposición, hay que cambiarla.
Claro que sí.
Cuando empieza yo a contar toda esta historia, que está armada como una obra de teatro, que es la obra de teatro que más jóvenes han visto, que yo he hecho, la finalizamos. Y de verdad la gente es como...
Claro, hace sintonía.
Desperté, o sea, sí, quiero hacer cosas. Voy a llegar a mi casa a contarle a mis papás, porque yo eso reafirmo mucho. Llegue a su casa y cuéntele al papá lo que una de las cosas que se habló hoy día. Porque yo no saco nada con decirle, papá, ¿sabéis qué? Voy a ser exitoso, me voy a ir bien en matemáticas, voy a superar mis notas, y que el papá me diga, ¿de dónde? Mira la nota que tenía, claro, de todo el tiempo que lleváis siendo flojo.
Por lo tanto, también hay un llamado... A los papás.
A los papás, ¿no? Bien, sí.
De abrir un poquito su mente, su corazón, de dudar de que ellos no tienen la verdad, no tenemos la verdad como padres, no tenemos certezas, y abrirnos a poder escuchar este corazón joven, uh-huh, donde está explotando su vocación, en ese momento está estallando, sí, algo, es como un segundo nacimiento, Y por favor, papás, abrámonos a escuchar, al menos escuchar, no juzguemos.
No juzguemos, sí.
Solamente escuchemos.
Y yo le digo, y muchos jóvenes me dicen a mí, porque yo en las redes sociales me escriben mucho.
Yo te iba a preguntar, ¿cómo ha sido ese tema del liderazgo que finalmente uh-huh. tú lo ejerces de forma absolutamente natural?
Uh-huh. Bueno, después de la charla yo siempre doy un espacio. Preguntas abiertas, sino para que la gente, porque muchos no preguntan, sino que se acercan.
Prefieren algo más íntimo.
Entonces yo me doy el tiempo, pero muchos no, y otros y después me escriben por las redes sociales, Facebook, sobre todo por Facebook. Y una de las cosas que me agradecen es que les cambio el chip, como que se dan cuenta que ellos pueden hacer cosas. Como también hay gente que me dice que tiene mucho miedo. Miedo de cómo decirle a los papás, oye, yo quiero ser esto en mi vida. ¿Y por qué lo cuento? Porque tú me dijiste que los papás tienen que escuchar. Entonces yo digo, háblale con buenas palabras. Cuéntale qué está pasando en tu corazón. O sea, no sé si un papá se puede resistir a eso. O sea, chuta, mi hijo me está hablando desde el corazón. Porque generalmente los jóvenes hablan desde la rabia. Desde el, es que yo quiero hacer esto y lo voy a hacer, y desde la rebeldía.
Oye, Nicolás, a tu juicio, ¿por qué los jóvenes hablan desde la rabia?
Porque no se sienten libres.
¿Libres de qué?
Libres de tomar decisiones. Porque yo pregunto, chiquillos, ¿ustedes a qué vienen al colegio? Y nadie me sabe responder. Van porque los papás les dicen, porque es el sistema en el que están.
Van a aprobar ramos.
Claro.
No van a aprender.
Pero es exacto. Una rabia, creo yo, contra el sometimiento, ¿no?
A ver.
Sí, porque hay que decirlo con las palabras que lleva esto, que tiene que ver con que, a ver, en nuestra cultura... Lo que hacemos nosotros es imponer nuestros deseos sobre el menos poderoso. Y en este claro. caso, los padres tenemos el poder. Entonces, muchas veces, no se trata que el chico no vaya al colegio, pero se trata de generar un vínculo de conversación, de entender los sentimientos del otro, que el otro entienda mis sentimientos, donde yo no tenga que utilizar el último recurso, que es la violencia o el sometimiento, para que ese otro ser humano entienda. Eso significa que soy muy básico para tener yo que infringir mi poder sobre el otro de forma violenta. Significa que soy muy básico en mi ser humano. Pero por eso,
claro.
Por eso digo, pero... es cultural. Entonces, claro. Aquí la idea es que estamos preguntando por qué entonces los jóvenes imprimen esa rabia al momento de hablar con sus padres. Por esto, porque ahí yo ya no tengo... un cuerpito de un metro, ya no peso 25 kilos, sino que ahora soy un adulto, ya mido 1.60 m, no sé, mi corporalidad es mucho más grande, y hoy día yo me puedo parar enfrente de este ser que yo siento que me ha sometido, entonces hablo con rabia.
Claro.
Y viene la rebeldía, sí, por eso viene la rebeldía. La rebeldía del adolescente no es que necesariamente sea natural porque se nos ocurre, porque es la edad difícil.
No, es un mito.
Sí, claro. Entonces es porque... Es porque algo pasó vincularmente en la etapa más primaria de mi vida y que por eso ¡pah! Salgo estallando, ¿no? Y por eso los jóvenes hoy día hablan así con sus padres. Entonces, si nosotros empezamos a escuchar como padres, abrirnos un poquito más, también vamos a hacer que nuestro hijo no necesariamente se acerque a nosotros con esa rebeldía, ¿no? Tenemos que cambiar tanto.
Tú dices una clave con respecto al tema de la pasión. La pasión implica amor, yo estoy de acuerdo contigo. Y yo creo que los padres... tienen que ser apasionados con sus hijos. Eso significa,
así es.
Eso significa aproximarse con amor. Uh-huh. Y no aproximarse desde la violencia, desde el sometimiento, que es lo que hemos hecho durante, ¿cuánto? 500 años, 600 años, quizás más. Donde yo soy el padre, soy la autoridad, y en esta casa se hace lo que yo digo.
Exacto.
Y si no te gusta, bueno... las puertas están abiertas y
sí, hay que abrir los corazones por ambos lados. O sea, por eso el trabajo que haces tú es maravilloso. Y por otro lado, el trabajo que hay que hacer con los padres y con los adultos también.
Oye,
es necesario.
Yo empecé a decir algo en mis charlas para ver cómo reaccionan los jóvenes y parece que tenía razón. Pero yo les decía, el papá se conforma con llegar a la casa, decirle al hijo, ¿cómo te fue? El hijo le dice, bien, ¿qué hiciste? Nada. ¿Cómo que nada? ¿El colegio? Ah, y el papá queda feliz porque ya habló con el hijo lo que había hecho en el día. Entonces le digo yo, el papá está viendo las noticias y le dice al hijo, quédate callado porque tengo que ver las noticias, porque es más importante ver las noticias que escuchar a mi hijo.
Ajá.
Ah, y ¿sabes qué? Los cabros como que se ríen de eso y dicen, es que así es.
Es que así es, claro.
Entonces yo digo, en el acto de amor... apago las noticias.
Pero son importantes las noticias por Nicolás.
No, las leo después. Apago la noticia y le pregunto a mi hijo.
Por supuesto, por supuesto.
Yo tengo un hijo de 10 años.
¿En serio?
Sí, de 10 años.
Wow.
Sí, Y claro, él también a veces está en esa... ¡Ay, papá, pero...! Pero Edu, ¿por qué estás reaccionando de esta forma? A ver, ¿qué te pasa? No, nada. Hijo, es que algo te pasa porque no está bien, claro, o sea, no es común,
no es,
que
tú... Claro.
Y ahí, claro, en esta conversación, en este indagar, me dice, no, es que me pasó esto en el colegio o esto. Ah, ya. ¿Y cómo lo resolvemos? Pero me doy el tiempo.
Claro, claro, y él se siente acompañado.
Exacto.
Y se siente contenido. No, porque los papás nos quedamos tranquilos, como tú bien dices, de, ¿y cómo te fue? Bien. Ah, ya. Pero ¿y qué contiene ese bien?
Claro.
¿Qué contiene? O sea, es el bien es una palabra compuesta por tan poquitas letras, pero si tú empiezas a hacer clic, 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 hay infinidad de experiencias que el niño vivió dentro de ese bien. Entonces hay que intentar preguntar de otra manera, que no sea, ¿y cómo la pasaste? ¿No? De otra manera, para que el niño nos pueda ir contando las experiencias que vivió. Eso es estar más cercanos. Exacto. Que solamente preguntar y dejarme a mí tranquilo de que, bueno, como ya le pregunté,
cumplí
ya
cumplí la misión.
Mi error.
Claro. No, yo a veces le digo, dime una cosa buena que te pasó y una cosa mala.
Exactamente.
Para eso establecer es una pregunta. Conversación, porque...
Porque ¿qué fue lo que te gustó? ¿Qué fue lo que
claro, no si no es pasajero bien. Solamente.
Mm. Exacto.
De unos minutos, el tiempo que nos queda, sí. Momento en que nos sentamos en la mesa.
Y yo comparto que es mucho más importante dejar de ver las noticias y escuchar a tu hijo que estar mirando.
A mí me encantan las noticias.
Sí, por eso. Tú ves los headlines a una hora y después de que termina...
Yo
bueno,
le digo a Luca, headlines, headline, papito. Me dice, headlines, headlines.
Ya, y él, y los niños son tan amorosos, pero sí. Si tú hablas con ellos te entienden. O sea... Mira, llegan a un acuerdo ya, y después de que termine jugamos, ya.
Claro.
Pero claro. Es fácil.
O cuando Luca está conversando, jugando con la mamá, y llego yo y me dice, papito, anda a ver las noticias.
Porque acá estamos bien
súper
los dos.
Divertidos.
Al menos que te integre al juego.
Claro. Oye, tú has mencionado, porque se nos va a ir el tiempo, Nicolás, pero tú has mencionado en un par de oportunidades el tema de las palabras. Yo no quiero dejar pasar eso. Porque a mí me parece súper relevante.
Más en jóvenes.
Mi formación inicial es la programación neurolingüística. Yo soy ingeniero comercial, estudié la carrera que tú desechaste. pero reconozco, y este es una cuestión que tiene que ver con mi historia, que si mi papá o mi mamá me hubiesen preguntado cuando tenía 12 años si yo quería estudiar o irme al conservatorio, yo hoy día estaría en Europa dirigiendo una orquesta.
Totalmente, estoy seguro.
Pero no fue. Por eso estoy en lo de escenario. Porque, igual.
Pero fue, ¿verdad?, lo que tú elegiste.
No lo sé. Y no he hecho el ejercicio. No, porque era muy pendejo, era muy chico. Pero creo que si me hubieran preguntado, yo hubiera elegido irme. Irme al conservatorio. Porque me volvieron a preguntar cuando estaba en cuarto medio si me quería dedicar a la música o a las carreras tradicionales. Yo estaba embalado ya con las carreras tradicionales.
Ya estaba seteado,
claro, pero igual, o sea, me sirvió mucho mi instinto musical, mi instinto artístico, me sirvió mucho para lo que yo hago.
Por supuesto.
Muchísimo. Pero...
Pero las palabras.
Yo estudié ingeniería comercial, me formé en programación neurolingüística, esa fue mi formación inicial. Me sorprendí muchísimo con el modelo. Y hasta el día de hoy yo soy un fanático de la neurolingüística, la bioneuroemoción, no sé si conocían Enrique Corbera. Hoy día hay una especie como de integración de propuestas y hay como una cosa bien interesante que está pasando. Pero te quiero preguntar a ti, ¿cómo entregas esta idea tan poderosa y tan potente de que las palabras crean realidad a los cabros?
Mira, ¿se acuerdan de la película En busca de la felicidad?
Sí, por supuesto.
La escena cuando el niño está jugando básquetbol, sí. Y viene el papá y le dice, ya no juegues tanto a eso, no eres tan bueno, eres como yo. Uh-huh. Vemos en el video que el papá es malo va a jugar a la cuestión. La acción...
Está seteado el papá.
La acción del niño de tirar la pelota lejos, esto lo creé yo, seguramente hizo reflexionar a este hombre, esa pura acción, o sea... Qué bello ver cómo un padre reflexiona a la acción de un hijo y va y le dice, ¿sabes qué? No permitas que nadie limite tus sueños ni te impida cumplir los objetivos de la vida. Y ahí yo les digo, chiquillos, ¿ustedes saben cuál es el arma más poderosa que tiene el ser humano? Y algunos piensan la mente, algunos le dicen al tiro la palabra. Sí, pues digo yo la palabra. Porque yo con mis palabras puedo humillar, aniquilar y hacer fracasar a alguien, o lo puedo exaltar y puedo lograr que a alguien le vaya bien. por una cuestión que va escuchando a diario. Entonces doy este ejemplo. En todos los colegios del mundo está el desordenado. ¡No lo mire! Que al tiro lo mire. El desordenado. Cuando uno tiene un hijo que es desordenado, es chistoso al principio. El problema es cuando ya te llaman del colegio, cuando ya empieza a ser más desordenado, no le va muy bien. Y uno no le dice, hijo, tú eres bueno, tú eres bueno. Uno le dice, hijo, tú eres desordenado. ¿Hasta cuándo vas a seguir siendo desordenado? Me tenía hasta acá. Si los papás son separados, peor. Eres igual a tu papá. Y bla, 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 bla. Y este cabro dice, no se
voy a cambiar. Y aunque no sean separados.
Igual. Voy a cambiar. Y los resultados son que no puede cambiar. Uh-huh. Como también está en estos cursos el o la Mateo o Matea. Siempre le va bien. Y uno se acerca a hablar con el Mateo o la Matea. Le ofrece una galletita. Mateo le dice que no porque nunca tiene hambre. No, gracias. Y uno le pregunta, oye, ¿cómo te va a ti bien en el colegio? O sea, ¿estudiás de alguna forma y alguna técnica? Y este te dice, no, yo no sé, pongo atención. Ya, pero hay una fórmula. No. Y uno dice, ah, buena onda. Y ahí le digo yo, lo más probable es que ninguno de los dos sepa por qué actúa de esa forma. Pero el que le va bien ha escuchado de chiquitito que es buen hijo, que es inteligente, que le va bien en el colegio. Los profesores los ponen como...
Los destacan.
Entonces, este le va a ir bien en la universidad, le va a ir bien en la vida. En cambio, este le va a ir mal en la vida porque es flojo, porque es desordenado, porque mira cómo está y mira cómo te va. Entonces, creo yo que esas palabras influyen en la vida de una persona. Lo bueno que eso se puede cambiar, ¿cierto? Y depende de ti si lo quieres cambiar.
¿Y cómo invitáis a todos los chicos, a los que te escuchan, a mirarse en esos mensajes que han recibido?
Bueno, a través de este proceso de la charla, ellos se dan cuenta, o sea, que esas son las formas en que los tratan. Y yo digo que los seres humanos repetimos patrones. Y cuesta a veces a los padres quedarse callados,
tomarse la boca,
respirar antes de decirle toda la rabia que tengo contra mi hijo. Uh-huh. Porque de verdad los papás, también me pongo en el lugar de ellos, también sufren cuando los hijos la embarran una vez, la embarran otra vez, y otra, y otra, y otra. Y en vez de conversar, en vez de decir, hijo, ¿qué está pasando? No sé, de potenciar lo bueno que tiene, porque todos tenemos cosas buenas, o sea, no todos somos malos, no todos somos buenos. Potenciar lo bueno, decir, ¿sabes qué? Tú eres esto. ¿Por qué está pasando esto si tú eres bueno? ¿Por qué está pasando eso si tú eres inteligente? En vez de decir, eres malo, eres inteligente, eres tonto, ¿cómo no te das cuenta? Claro. Repitente, porque también pregunto si hay repitentes en las charlas que yo hablo. Hay muchos,
acá
siempre.
Acá hay uno.
Yo digo, acá hay uno, cuento mi experiencia. Entonces yo le digo al chiquillo, las palabras tienen poder. ¿Qué te está hablando? Porque lo que yo hablo es lo que hay acá adentro. Si yo hablo muerte, si yo hablo depresión, si yo hablo angustia, es porque algo está pasando. Y si yo hablo felicidad, si yo hablo prosperidad, si yo hablo pucha oportunidad, porque si bien la vida tiene que tener matices, yo tengo que fracasar en algún momento para levantarme, darme cuenta, chuta, a lo mejor esto no está bien, aquí voy a cambiar, voy a empezar a trabajar en esto. Tiene que ser así, porque creo que es lo bonito de disfrutar la vida, disfrutar los momentos. Ellos tienen que darse cuenta que pueden cambiar eso. Y cómo están hoy día, alguno a lo mejor está súper bien, otro a lo mejor está súper mal, ellos pueden generar un cambio. Ahora, lo que estoy haciendo yo es un pequeño empujoncito. Por eso es importante que esto lo transmitan a su familia. Y una de las cosas que yo pido cuando voy, sobre todo a colegio, es que los orientadores y los profesores jefes estén presentes en la charla, porque yo no saco nada con dar una charla y ahí va a quedar.
Claro. Pero los padres efectivamente setean, ¿no? Nos setean y como tú, Oscar, mencionas en algunas oportunidades, nosotros no le decimos al niño, oye, que te estás portando mal o te estás portando como un desordenado, sino que le decimos, eres un desordenado. Entonces empezamos a generar creencias de identidad. Y el niño no es que crea que hoy día se comportó como un desordenado y que puede ser ordenado, sino que cree que es permanentemente desordenado. Entonces vas creando la identidad de ese niño. Y en esa escultura que debería ser maravillosa, vamos esculpiendo algo negativo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es
el arte de esculpir al revés, fíjate, porque los niños nacen perfectos.
Sí, exacto. Eso.
Y les vamos poniendo sí, arroz,
vamos mutilando,
y al final tenemos, cuando uno se muere es un cubo.
Sí. Oye, bueno, yo sorry que sea tan crítica con el tema de los papás, pero yo en biografía humana he visto y veo muchos casos de cómo realmente vamos mermando esta esta maravilla que traemos los seres humanos, que efectivamente somos maravillosos, y a los jóvenes darles la posibilidad de decirles, bueno, si te lo dijeron, no te lo creas,
exacto,
porque no eres así. No eres así, te comportaste en algunos momentos así, pero así no eres.
Y después los papás dicen, yo no entiendo por qué mi hijo en la adolescencia es así, porque cuando chico, cuántas cosas le dijiste.
Fíjate lo que significa para la palabra adolescencia.
De adolescente.
Adolece de algo.
Claro.
El otro día Lucas me decía, mamá, cuando llegue la adolescencia, ¿pero por qué le decimos adolescente? Adolecen de algo.
Te dijo directo.
Sí.
Qué bueno. No, le dije, pero la verdad es que culturalmente le llamamos así. Por qué. Y bueno,
porque,
es
porque
responsabilidad
nos sentimos
de los adultos.
Nos sentimos impotentes frente a este cambio que están experimentando estos chiquillos, impotentes de acercarnos entonces en esta tendencia a echarle la culpa siempre a lo externo. Entonces,
claro,
el problema son los cabros, el problema es la edad, claro. El chiquillo está en la edad difícil.
Claro.
O sea, el problema no soy yo. Ahora, por favor, tráigame un psicólogo, una psicóloga para que trate a este cabro y lo saque de este estado, porque dígame cuánto me cobra un psicólogo,
claro.
Y neurólogo, y pastillas, y Ritalin.
Y esto es transgeneracional, entonces empieza a suceder.
Entonces,
de generación
esto
en
que
generación.
Ocurre, perdón, a los 12 años, entre los 12 y los 15 años, a los 15 años ya está transformado en adicción, en droga, en alcohol, el copete desbordado, las cabras de la edad con
porque busca refugio en otras cosas.
Claro, pues, exactamente. Claro. Son mecanismos de defensa, de sobrevivencia.
Claro. No, es terrible. Entonces, bueno, claro, el chiquito lo llama el psicólogo. ¿Cómo le está haciendo el psicólogo? ¡Súper bien! Si el único que lo escucha, pobre.
Claro.
Si nadie más lo escucha, el pobre cabrón. Entonces, ¿cómo le sale súper contento?
Sí, porque los papás a los niños, cállate, no te mováis. Oye, ya, pues córtala. Entonces, tampoco, ¿cómo fluye esa energía? ¿La nula?
Claro. Así es.
¡Qué terrible tema!
No, pero qué bueno saber
que...
Hay propuestas, hay personas,
Nicolás,
iniciativas como las de Nicolás.
Sí, hay orientadores, profesores de colegios que te están escuchando. Uh-huh. ¿Dónde te ubican?
www.nicolarcón.cl.
www.nicolarcón.cl.
Y redes sociales, Charlas Nicolarcón. Facebook,
Charlas
Twitter, Instagram.
Espectacular. Yo no quiero dejar pasar la ocasión de recordarles a las personas que nos están escuchando que el próximo 18 comienza nuestro EPM Mastery. Y estamos incubando el seminario de secretos y mentiras.
Uh-huh.
Wow, lectura de los microgestos.
Así que los invitamos a todos a visitar personasextraordinarias.com.
www.personasextraordinarias.com. Ahí está toda la información. Dense, por favor, un espacio en sus vidas. Háganse un regalo y vayan a este evento que les va a resetear la mente.
Es la mejor inversión que uno puede hacer, ¿eh?
Sin duda.
Conocerse, desarrollarse, cambiar aquello que queremos cambiar, navegar por lugares donde no hemos navegado y que van a ser cosas que vamos a encontrar para beneficio nuestro.
www.personasextraordinarias.com. Bueno, Nicolás, y te queremos agradecer profundamente, de verdad, el que hayas estado con nosotros. Yo sé que eres una inspiración para mucha gente. Ojalá que te haya escuchado mucho joven, ojalá, y también
escuchado
muchos papás.
Uh-huh. Sí, exacto, muchos papás también. ¿Se repite el programa
el viernes? Se repite el viernes. A las 12 del día.
¿Y se puede escuchar también después?
Sí.
Oye, les quiero agradecer también.
Nos quedan 2 minutos,
¿ya?
Que sería bueno que tú nos puedas dar un mensaje para todas esas personas que te están escuchando, a tus jóvenes, que son los que te escuchan, o a los padres también, que están ahí presentes. ¿Qué les podríamos decir en esos... en ese pequeño tiempo?
Mira, así como súper enano, creer para ver. Creo que debo creer en el otro para ver resultados. No porque uno dice, ver para creer. Se acabó. Yo creo en ti y por eso voy a ver algo. Yo creo en mi hijo, por eso voy a ver algo. Yo creo en mi padre, creo en mi esposo. Creo. La palabra creer es muy potente para poder ver cosas. Yo le quiero agradecer a ustedes, chiquillos, por haberme invitado. Es súper importante esta invitación para mí. Agradecer a las personas que escucharon. Y de verdad que en cualquier área de su vida generar cosas que te hacen felices. Porque eso también te lleva a una paz. Y creo que la paz es muy importante en el ser humano.
Por
así
supuesto.
Es. Estás invitado al Mastery, ¿eh? Para que tú quedaste a inscribirte. Así que estaba esperando.
Sí.
Bueno, gracias Cintia, gracias Fernando por estar acá. Gracias Nicolás nuevamente.
Gracias.
Y los esperamos el próximo miércoles. El próximo viernes con este espacio.
Con este mismo programa.
El viernes,
12 del día. Para quienes no escucharon hoy, pueden escucharlo el viernes.
Y la próxima semana.
La próxima semana estamos en un nuevo
espacio de vida.
Espacio de vida top. Que tengan una semana espectacular.
Un abrazo.
Gracias.
Chao.